7 y 41 minutos de la mañana y a estas horas, como viene siendo habitual en Buenos Días Madrid, pues tenemos un tiempo para acercarnos al mundo de la cultura en sus distintas facetas y en sus distintas manifestaciones artísticas, que es de lo que hoy vamos a hablar. Y para eso, pues ya está nuestro compañero Sergio Martín Romo con nosotros. Muy buenos días.
Hola, Lipi, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, Begoña? Muy bien acompañado.
He venido muy bien acompañado porque estamos en la gran semana del arte en Madrid. Hay mucho que ver, mucho
pero
arte.
Pero no es
que
arco,
disfrutar.
¿No?
No es arco, porque
todavía,
entre todas las propuestas que nos ofrece Madrid, yo quiero acercaros Art Madrid, edición
Madrid.
2018, edición 13ª, porque es una feria que a mí lo que me ha traído de esta edición es que viene con mucho color, con más color, y si faltaba color, todavía le ponen aún más para acercarnos diferentes tendencias, el arte de diferentes generaciones, propuestas para todos los públicos que podemos disfrutar desde este miércoles, día 21, hasta el 25 de febrero, ¿dónde? En la Galería de Cristal de Centro, en Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hacer un recorrido por las propuestas de Art Madrid, ¿os apetece?
Claro.
Sí. Vamos a saludar a Bárbara Vidal, que es directora de comunicación de Art Madrid. Bárbara, muy buenas.
Muy buenos días.
Decía yo, color, color y color. Os habéis venido arriba.
Okay. Nos hemos venido arriba. Hemos pensado que era una 13ª edición y como hay gente muy supersticiosa en esto del arte más, hemos decidido hacer ahí como una fórmula, una fórmula psicomágica, y hemos apostado por los jóvenes talentos y por lo que han llamado el nuevo arte contemporáneo.
También hay muchas supersticiones, en serio. Os lo dicen los artistas edición tras edición. Es decir, cuando van a exponer allí, las galerías, los artistas, ¿os piden a lo mejor cosas de...?
No. Eso es más un chascarrillo y es
una
simbología. Lo que son muy trabajadores. Ajá. Y muy metódicos, pero algunos sí que tienen sus truquitos y se montan sus altarcitos y sus cosas, ¿eh? Y el perejil con San Pancracio, eso sí te lo digo así bajo cuerda.
Art Madrid 2018, 13ª edición, que contáis con un invitado muy especial, que también esto le va a dar mucho color a la edición, el maestro del graffiti, el rey del spray, por decirlo de alguna manera, que es Okuda San Miguel, que él le das una pared, un lienzo y lo deja niquelado, y luego eso se cotiza, además, mucho.
Sí, Art Madrid lleva 13 años intentando sensibilizar a todo tipo de público en la idea de que es necesario y es útil y además es súper gratificante acercarse al arte contemporáneo. Y entonces hemos decidido que Okuda San Miguel sea el artista invitado de este año para... que precisamente se entienda que el arte contemporáneo está evolucionando y está evolucionando al ritmo que evoluciona la propia sociedad. El arte urbano ya no es una cosa que simplemente ocurra en las calles. Toda la cultura popular ya se ha asimilado dentro de lo que es el circuito de las galerías, pero también porque las galerías se tienen que abrir a esos nuevos tipos de arte y a esos nuevos tipos de creadores. Y Okuda San Miguel es el ejemplo del artista global. Ha conseguido un lenguaje que entienden en todo el mundo y ya no es solo un artista urbano. Se lo rifan, está cotizadísimo, no cotizadísimo solo a nivel económico, internacionalmente, en Hong Kong, en Australia, en Miami, están solicitándole proyectos todo el rato. Y ha desarrollado una obra de estudio también muy interesante. Y esa es la parte también que queríamos enseñar. Como es un artista que su lenguaje es capaz de adaptarse a todo tipo de formatos. Y en la feria tendremos, aparte de una obra gráfica editada especialmente para la feria, el visitante de Art Madrid la puede adquirir por un precio que es una oportunidad para aquel que quiera tener una pieza de Okuda, pero nada más entrar a la feria va a estar como gran mural su obra de estudio más grande hecha hasta la fecha. Es un panel de 5 metros por 3, creo, más o menos.
Esto es una buena
pieza. Es muy impactante, sí.
Bueno, y los colores de nuestra siguiente invitada, que también ha venido a vernos, yo no sé si tiran la gama de colores más por esos colores que vemos en el atardecer. No lo sé, yo se lo voy a preguntar, os la voy a presentar a Lipio Begoña. Ella es Irene Cruz, ella es artista, fotógrafa, y ella tiene querencia, ella quiere mucho a Art Madrid. Irene, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Tus colores por dónde van? ¿Tu paleta de colores?
Azul.
Azul.
Pero es un atardecer del norte.
Atardecer del norte.
Sur no me gusta.
Ah, yeah. El del norte, además, queda patente.
Atardecer de Berlín.
Atardecer de Berlín, porque ¿cuánto tiempo llevas tú viviendo en Berlín, Irene?
5 años.
5 años en Berlín, y tú estás allí, pero vas y vienes, y has dicho, Art Madrid, tengo que participar una edición más.
Bueno, no lo decido yo, lo decide una galería que me represente, pero yo, pues sí, convencí a mi galerista.
Pero Irene, ¿esa decisión de irte a vivir a Berlín en vez de aquí tiene que ver también con lo artístico o tiene que ver con otros motivos?
Sí, yo la verdad que no lo planeé mucho. Participé en un concurso de la Deutsche Bank pues fui de visita a ver una amiga y resulté finalista. Entonces me empezaron a llevar muchos comisarios para participar en otras exposiciones. Y al final, pues me estaba gastando tanto en vuelos y los alquileres en esa época todavía estaban muy baratos. Me ofrecieron un piso por 280 euros. Me enamoré de la luz de Berlín. O sea, Berlín, yo siempre iba a hacer fotografías, ¿no? Y al final me quedé quedando tres meses más.
¿No? Y llevas ya así con toda la tontería cinco años.
Sí, pero bueno, viajo mucho. O sea,
pero bueno, la pregunta que te iba era porque ¿hay más facilidades en otros países para dedicarse a la fotografía artística que hacerlo aquí en España?
Sí.
Vale, pues era eso lo que preguntaba, más básicamente.
La respuesta ha sido muy clara.
¿Y tú no crees que eso puede cambiar? ¿O qué habría que hacer para que eso cambiara?
Pues valorar más la cultura. Porque allí, por ejemplo, por ser artista, pues me dan muchas facilidades. O sea, allí yo todo lo que
¿Qué tipo de facilidades? A ver, Irene.
Vamos a hablar de economía. Pues, por ejemplo, de impuestos, yo solo pago un seguro médico, que son alrededor de 100 euros al mes. No facturo IVA, tampoco me devuelven, pero todo lo que gano con mi obra, por ejemplo, es para mí. Haga facturas internacionales o en Alemania. Entonces, pues para mí eso es...
Hombre, no es hablar de economía, es poner que gente que pueda estar escuchando se ponga las pilas, ¿no? Y que vea cómo se potencia, porque es verdad que muchas veces...
Sí, o sea, cuando ganas menos de 17.500 euros al año, pues te dan esa facilidad para que tú puedas desarrollar tu obra. Entonces tengo mi seguro médico de artistas, por ejemplo, ¿no? Estoy dentro de un grupo y cuando yo gane mucho, pues voy a pagar más que lo que pagaría en España. Pero ayudo a esos pequeños artistas que están empezando, ¿no? Entonces me parece un sistema bastante justo.
Más equitativo, ¿no?
Sí. Esto es de Berlín, de vez en cuando, y hacen cosas...
Hombre, alemanes. Aquí hace años que está como en pseudoproyecto, en semiproyecto, un libro blanco, un estatuto del artista. Lo desarrolló la Asociación de Artistas Visuales de Valencia. Y es un primer paso muy importante. Lo bueno sería que en toda España, desde las instituciones, se hiciera caso a ese libro blanco, porque es donde se asumen pues ciertos requisitos mínimos a la hora de pagar a un artista, que no se haga tan habitual esto del pago a 90 días, si es que hay pago, el tema de la facturación, el tema del pago de autónomos, todo eso igual cuadra para un tipo de autónomo, pero el autónomo que es artista y creador... Es bastante complicado que se ciña una serie de normativas. Entonces yo creo que habría que evolucionar la norma hacia ver de verdad cuál es la realidad de ese sector.
Pero y aparte de eso, luego ya el público. ¿Aquí en España entendemos el arte contemporáneo?
Se está entendiendo, sí. Ha habido una época en la que se generó una brecha importantísima entre el público y el arte. El público entendía lo que era el arte de las vanguardias españolas porque estuvieron como muy conectadas con un tipo de realidad social. Ese público, hizo que creciera el mercado en un sentido. Luego hubo una época un poco extraña en la que había mucho dinero y se invirtió de una manera muy loca, sin saber de arte, y eso generó también una burbuja un poco particular.
Y desconfianza, ¿no?
Generó una burbuja particular que generó desconfianza, por un lado, y una brecha muy grande entre el público que, bueno, consideraba que al no tener ese potencial económico o ese dinero y no saber de arte, pues se desenganchó. Entonces, el ejercicio de las galerías, de los propios artistas y de las ferias en los últimos años ha sido romper esa brecha. Y ahora, por suerte, hay una nueva generación de gente que adquiere arte ya no con una finalidad inversora. Hay quien invierte en arte, que es fantástico, pero hay quien compra arte, por suerte, ya como una manera de identificarse con algo. Yo siempre uso el ejemplo de la biblioteca. Ajá. Tú en tu casa tienes una biblioteca con los libros que tú lees, con los que tú te identificas. Pues ya hay una generación de jóvenes autónomos, de profesiones liberales, que compran arte porque quieren estar rodeados de arte, y un arte que les identifique. Entonces son los que están comprando ya a través de los propios estudios de los artistas, ya se pueden poner en contacto con los artistas directamente, las redes sociales han hecho también que cambie mucho esa conexión con el arte, y eso está favoreciendo también a un tipo de comprador nuevo.
Irene, ¿cuál es tu propuesta para Art Madrid? Es decir, para ti, para ella, la naturaleza es todo.
Sí.
¿Qué parte de tu naturaleza, de tu creatividad vamos a poder ver en Art Madrid?
Pues voy a estar participando con la Galería Mercedes Roldán y voy a llevar una obra que es de 2013, que ha ganado pues el premio este que os comentaba antes, pero que no he tenido la oportunidad de exponer en España. Entonces
es la primera vez que la vamos a poder ver aquí.
Pues sí, he estado en alguna colectiva un par de piezas, pero no la he presentado en España. Ganó también un concurso aquí en Absolut, hace de 2013 también. Entonces es una obra que no ha salido, ¿no? Que está ahí, que he vendido muy poquitas piezas y me ha parecido como... habla del paisaje, ¿no? De la diferencia entre paisaje y naturaleza. de la percepción humana, que se empapa de las emociones, ¿no?, que les transmite. Stimmung es el título de la,
Stimmung, uh-huh,
de la serie. Y significa, es una palabra que no tiene traducción.
Ajá. ¿La has creado tú? ¿Qué?
No, la han creado la filosofía alemana.
Va, es alemán, vale, sí.
Y bueno, significa como el ambiente, eso que te transmite, ¿no? La naturaleza, lo que tienes alrededor. Entonces es como hasta qué punto la naturaleza me está inspirando y yo estoy inspirando a que esa naturaleza se llene de lo que yo tengo dentro, ¿no?
Esa naturaleza que a veces... Sí, sí. Nos hace elevarnos y flotar, y sí. Tú, el cuerpo en movimiento o flotando, también lo captas, sí, con tu cámara.
Sí, sí. Y es una serie de fotografía de desnudo, uh-huh, muy elegante, creo. Ajá. Que eso, el desnudo se funde con la naturaleza, ¿no? Y al final es parte el cuerpo de esa naturaleza. Uh-huh.
¿No? Es la propuesta de Irene, una chica que, os lo cuento yo, que no duerme.
No. Como no tú, duerme. Alipio, como tú, daos los móviles.
Es como Alipio, no duerme.
Daos los móviles.
Irene, ¿por qué? ¿Siempre estás creando o por qué?
Jope, porque es que para dedicarte a esto y poder vivir, ¿no?, de ello necesitas ser tres personas en una.
Dormir está sobrevalorado.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
Bueno, yo no sé, Bárbara, si está durmiendo muchas horas porque la inauguración la tenemos el miércoles,
yo
claro.
Sí, yo es que sí soy de dormir.
Tú eres de dormir, ¿no?
Yo me baso mi salud en dormir, bien. Uh-huh. Pero sí, tenemos la inauguración el miércoles día 21. La feria es del 21 al 25. Abrimos las puertas a las 11 de la mañana. La inauguración, o sea, un vinito y sus cositas, será como a la 1 del mediodía. Y todos los días en la feria vamos a tener distintas actividades en distintos horarios. Pintura en directo, va a haber un poquito de música, un poquito de happening, performance.
Bárbara, hablabas antes del precio de las obras, que, uh-huh, muchas veces se pasa por... Pero claro, hay que saber, porque dices, esto, hay, uh-huh, gente que ya empieza a invertir... No invertir, perdón, lo he dicho mal, al revés. Que no es que, uh-huh, compre arte porque quiere invertir o tener un dinero, sino porque le gusta, uh-huh, le transmite esas sensaciones, uh-huh, o enrollo que se me ocurre, uh-huh, a mí, sí, en español decir, ¿no? Y quieres tenerlo en casa y quieres disfrutarlo tú, uh-huh, ¿cuánto puede costar una obra allí en...?
La horquilla de precios que estamos manejando este año va desde, por ejemplo, la serigrafía, el print, uh-huh, de Okuda este año ronda los 340, 350 euros, es una serie limitada y numerada, una serie, uh-huh, de 100. Luego hay obra en pequeño formato desde 500 euros. Hay fotografía desde 1.000, 1.100, 1.200 euros. Hay claro, hay obra más pequeñita, hay fotografía, Irene tiene obra más asequible todavía, pero luego tenemos piezas que pueden llegar a los 30.000, 40.000 euros de nombres muy consolidados del arte contemporáneo.
¿En cuánto lo tienes tú, Irene, más
yo
o menos?
Yo tengo la foto de 10x15, yo tengo 150
pequeñita,
euros.
Pequeñita, 150 euros,
así,
por ejemplo. Sí, o sea que sí que hay,
todos,
sí que hay una variedad, y sobre todo, no solo en la horquilla de precios, en la tipología de obras, el tipo de obras. O sea, hay desde fotografía, arte más... Armadrid se ha especializado en arte contemporáneo español, eminentemente, uh-huh, y tiene una tradición como muy ligada al arte figurativo, al realismo, a lo referencial. Tenemos poco arte conceptual, tenemos, pero estamos más apegados al naturalismo y al realismo. Pero dentro de eso también hay nuevas figuraciones en España. Entonces hay como un abanico muy amplio para todos los gustos, la verdad.
Y hasta qué punto, por ejemplo, tú, Irene, como fotógrafa, ahora mismo, antes, hace unos años, bueno, pues había menos, no sé, fotos, ¿no? Ahora mismo ya es que Internet, tú te das una vuelta buscando, haciendo una búsqueda de algo y ahí, no sé, te inundas, ¿no?, de fotos. ¿Lo tenéis más difícil los fotógrafos por esta explosión de imágenes a la que nos someten todos los medios?
A ver, es que en Internet hay un problema y es que todo contenido, entre comillas, es gratuito. Entonces, uh-huh, cuando yo te voy a pedir 200 euros por una fotografía numerada, seriada, y que solo hay a lo mejor 10 en el mundo, la persona no lo va a entender. Entonces es un problema de base, yo creo, de que estamos acostumbrados a que todos los vídeos nos cuesten cero. Entonces dices, uh-huh, ¿cómo voy a gastar 10 euros en ir al cine? Pero es que para mí es una experiencia el poder ver un producto en una pantalla o poder tenerlo en mi casa, en mi salón, es totalmente distinto. Claro. Lo que pasa es que la gente pues no valora eso, porque vivimos en una sociedad totalmente ya no líquida, sino casi gaseosa, de que los contenidos están en una wifi
lo vienen así, ¿no?
No, y lo dices tú, no lo valoras, porque como lo puedes tener gratis y parece que está ahí para ti, pues cuando te piden algo a cambio...
Y la experiencia de estar ante una fotografía hecha por un fotógrafo, hecha por un fotógrafo o una fotógrafa, y la experiencia de saber manejar bien los filtros de Instagram es muy diferente. O sea, cuando ves la fotografía en sí, ves la diferencia. Pero eso es una cuestión, siempre lo habla, se habla en todos los debates, aparece el momento de, no, es que esto es una cuestión de educación. Bueno, pero es una cuestión de educación de la mirada. Y para educar la mirada, lo único que tienes que hacer, no hay otra vía, es exponerte a esa experiencia. Ajá. Entonces, por eso siempre invitamos a la gente que vaya a las ferias y vaya a los estudios de los artistas y vaya a las galerías. O sea, independientemente de si el galerista es más majo o menos majo, o te invita, o te mira raro o no, o te pide tus referencias o no. Exponte a esa experiencia artística. Es la única manera de educar la mirada.
Uh-huh. Oye, pero eso que dices a mí me parece fantástico, pero claro, es que no nos enseñan a educar la mirada. Uh-huh. O sea, no nos enseñan a percibir el arte en una imagen, en una fotografía,
esto
en un dibujo.
Esto es un tema tan largo, esto es un tema tan profundo.
Pues nos quedan tres minutos, nos quedan tres minutos. No,
no es por romperos.
No,
en Armadrid, ¿no? Porque dentro del programa de Paralelo hablamos de esto, de arte y educación, ¿no?
Sí, hemos querido ver de qué manera a través del arte se pueden enseñar herramientas para vivir. El arte lo que te proporciona es distintas perspectivas de la realidad y eso te sirve para vivir. Pero también hemos querido ver cómo los artistas se pueden integrar en el sistema educativo o cómo a través del sistema educativo se puede potenciar esa sensibilización de la mirada. No te tienes que aprender los nombres, ni los años, ni los movimientos. Tienes que aprender a generar una sensibilidad. Y en eso ya haremos un debate otro día para vincular aquí a la institución educativa.
Ah, muy bien. Mencionabas tú el cine, que no lo valoramos, ¿no? Los contenidos gratuitos. ¿Es cierto que te has estrenado como directora de fotografía de una película?
Sí. ¿Sí? ¿Cómo
cuéntanos.
Sabes eso?
Ah, porque yo he investigado por allí y he visto, sí, en los títulos de crédito pone Irene Cruz.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido una experiencia súper gratificante y que me ha surgido además a través de una feria de arte. Porque yo estuve en la feria de Estampa, perdón por la competencia,
en absoluto.
En 2015 creo que fue, y este director de cine pues vio mi obra allí. Porque salí publicada en El País en a color, pues dos fotografías y bastante grandes además, o sea que para mí fue un gran logro, ¿no? Y pues me puse en contacto y al principio no me lo creía, digo, ¿cómo va a querer este que haga yo aquí una peli? Porque he hecho cosas de videoclips, he hecho cosas de videoarte, he hecho mis pequeñas...
Tus pinitos, tus
claro,
cosas.
Pero un rodaje que llevamos un año con la película y todavía...
¿Qué peli? ¿Que no la has dicho?
Diana.
Ah, vale,
Diana.
Porque digo, vamos...
Está todavía...
¿Encima ni lo dice?
Sí, Diana, dirigida por Alejo Moreno. Con Ana Rujas, Jorge Roldán.
No se ha estrenado aún, ¿no?
Estamos haciendo ya los últimos...
Este es un ejemplo estupendo de por qué son importantes las ferias. No son importantes tanto por qué precio se le pone a las obras, sino por cómo fortalecen y estructuran una red que es lo que de verdad va a hacer que a largo plazo el sector y el mercado del arte sean fuertes.
Tenga un futuro,
de
¿no?
hecho iba a decir eso precisamente, que en esa feria yo no me salí, o sea, no salí ganando dinero, pero salí ganando es una experiencia nueva que me encanta y que ojalá pueda hacer más películas porque lo he disfrutado mogollón y creo que...
¿Te ha quedado bien?
Que me ha quedado bien. Ya la veréis. Bien.
Irene, estupendo. Muchísima suerte. Gracias. Que sigas captando la luz de Berlín.
¿Recordamos fechas y lugar?
Venga,
21
Bárbara,
25,
invita a los oyentes.
21 al 25 de febrero en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Ahí os esperamos.
Perfecto.
Muy bien.
Pues nada, gracias. Sergio.
Oye, que la luz de Madrid no tiene que envidiar nada de Berlín, ¿eh? Para la foto.
La de hoy.
La de hoy, vale.